En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este subprograma En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar y me acompaña como siempre mi bella amada esposa,
Lucía Báez Luzondo. Siempre contentos de estar con ustedes en vivo cada miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial, llevando este programa que pretende ayudarnos a todos a vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es muy grato también estar transmitiendo nuestro programa, como ya lo hemos hecho costumbre, a través de Facebook Live. Lo pueden encontrar en mi página de Lucía Báez Luzondo. Lucía Báez Luzondo, y ahí con mucho gusto pues puede ver el programa también en nuestra página en Facebook de Ricardo y Lucía.
Y si alguien me sigue en Facebook también, yo lo pongo también en Facebook, en Ricardo Luzondo, de manera que puedan seguirnos en vivo cualquiera de estas programaciones, cualquiera de estas transmisiones. Pues queremos invitarlos a que nos siga también enviando correos electrónicos, nos pueda seguir dando sus recomendaciones. La semana pasada, una hermana, que espero que esté escuchando el programa ahora, nos hablaba y estamos preparando el programa que ella sugirió, que es cuando en la familia, en el matrimonio, están esperando la llegada de un hijo y no termina de pasar. Entonces, vamos a hablar, porque hemos hecho programas anteriormente sobre cuando pues el matrimonio no tiene hijos, eso pues cómo vivirlo, cómo enfrentarlo, qué importante es y qué opciones tenemos para vivir en este matrimonio pues esperando los hijos, o si el Señor decide no darnos los hijos, pues ver cómo esto maneja la dinámica del matrimonio y de la familia. Así que hemos escuchado a esta hermana que nos sugirió a través de, precisamente viendo el programa a través de Facebook Live, puso su comentario y lo tomamos en cuenta y estamos preparando para ello. Igual si usted tiene otro programa, otra idea, usted otro tema que quisiera que nosotros abordáramos, pues nos lo puede mandar, bien sea allí a través de los mensajes directos del Facebook Live, o puede escribirnos a nuestro correo electrónico ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com.
Y también este tema pues se lo quiero dedicar a una bellísima pareja, porque estuve este fin de semana, como habíamos anunciado, en la diócesis de Stockton, en la ciudad de Modesto, en la parroquia de San José, San Joseph, que le agradecemos al Padre Sam que nos permitiera estar en su parroquia, al señor obispo, también por poder informar a la gente sobre el tema tan importante de cómo abordar la ideología de género con nuestros hijos. Fue un taller que me encantó, porque muchas veces esto es tan extenso que no tengo suficiente tiempo para poder manejarlo a profundidad, pero este evento duró de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estuvieron 200 padres de familia allí escuchando e informándose. Y de ello, pues, nacieron dos iniciativas. Una para organizar un grupo de padres para hablar de estas cosas en la superintendencia de escuelas en su distrito escolar. Y otra iniciativa de una cooperativa para estudio en el hogar, de homeschooling, porque muchos estaban pensando, ¿será que debemos hacer esto? No sé cuán serio sea este problema, esta amenaza de la ideología de género que ha cooptado toda la cultura, pero muy en especialmente las escuelas, inclusive muchas escuelas católicas que también pues lo permiten. Y tuvimos ese hermoso tiempo, pero me recibieron en su casa una pareja dedicada al evangelio de toda la vida, hermosísimos seres humanos, muy encantadores, y pues el Señor nos les regaló familia. Entonces yo estaba hablando con ellos lo que tú siempre dices, y cuéntaselos tú, ahora se lo dices tú, porque lo más seguro están escuchando también.
Sí, siempre pensamos en mi corazón que las personas, las parejas, los matrimonios que no tienen hijos son esa confirmación de que el matrimonio realmente es una institución creada por Dios. Porque cuando tenemos los hijos, tenemos cosas en común, pues el matrimonio pasa por diferentes dificultades a través de la vida. Y muchas veces se dice, bueno, no voy a terminar esta relación porque tengo los hijos, porque los voy a el problema del divorcio, de la separación, de los conflictos con los muchachos. En cambio, cuando una pareja, y cuando vienes que tienen, ¿cuántos años tenía esta pareja casada?
38.
Imagínate, 38 años casados, el uno por el otro, el uno para el otro, con las dificultades que han debido vivir en estos 38 años. Sin embargo, el amor es verdadero, el amor es real y el matrimonio es realmente una institución sagrada creada por Dios. Entonces, cuando yo veo estos matrimonios que han estado casados por 30 años, 25 años, sin la presencia de los hijos propios, o no han tenido la oportunidad tampoco de adoptar, sino que se están el uno para el otro, a mí eso me hace confirmar que realmente el matrimonio es una creación de Dios y por Dios, y que realmente el amor existe en la pareja, y que el amor por de un hombre por una mujer es verdadero, y que Dios, cuando está en medio de ellos dos, realmente es esa fuente, ese lazo que une para siempre. Y pues sí, esto creo yo que el aspecto social del matrimonio, de la familia, que es como es un sacramento de servicio, pues en la medida que como el servirse el uno al otro sirven también a la comunidad y a la iglesia, pues es el llamado al que Dios hace.
Y definitivamente el matrimonio está llamado a dar frutos, y no necesariamente tiene que ser fruta de vida en los hijos. Es el más obvio, es ideal para la continuidad de la sociedad y de la iglesia, pero muchos me dicen que tienen muchísimos ahijados de bautismo y muchos más hijos espirituales, y parte de su servicio es recibir personas que llevamos el evangelio con las atención, la fina atención, un hogar lleno de paz, donde pude descansar maravillosamente porque el viaje estuvo muy complicado, como casi siempre pasa cuando vamos a hablar estos temas, pero para la gloria de Dios oramos, imploramos, pude llegar, el evento se dio y ha sido de gran riqueza. Ya pronto me envían el enlace del evento completo, grabado, para colgarlo en nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía, y en nuestras páginas personales, Ricardo Luzondo y Lucía Báez Luzondo, para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo también.
Muy bien, entonces, antes de continuar con el programa de hoy, que vamos a hablar sobre la posición del Papa León XIV y la familia. Así que vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a orar por este programa.
Amado Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das para llegar a tantos hogares que tienen sed de ti, Señor. Te doy las gracias por mi esposo amado que está aquí a mi lado, por este fin de semana maravilloso que pudimos trabajar para la gloria de tu nombre en contra de esas ideologías que están en contra de tu evangelio. Yo te pido, Señor, que abras los oídos de las personas, los corazones y las mentes a lo que vamos a conversar hoy. Y que sea tu palabra la que fluya, que instruya, que llegue a tantos. Para el bien de tus familias, de tu iglesia y del mundo, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Bueno, ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, transmitiendo a ustedes desde Atchison, Kansas, con Radio Católica Mundial. Radio Católica Mundial es de EWTN en español, y gracias al esfuerzo y al trabajo de todo el equipo, pues podemos llegar al mundo entero donde se escucha Radio Católica Mundial, por bien sea por radio en el aire o también por las páginas en Facebook, por el canal de EWTN en diferentes versiones, YouTube, en la página web de ellos. En todas partes puedes conseguir, si tienes la aplicación en su teléfono de EWTN en español, ahí consigue Radio Católica Mundial, y le invitamos a que escuche la programación hermosísima, educativa, formadora y refrescante de Radio Católica Mundial.
Y quiero que nos pase esta introducción para darle las gracias a Erika, que organizó el evento. ¿Y sabes qué la motivó a hacer ese evento? Que ella trabajaba en su distrito escolar por muchos años, y empezaron en los últimos años a obligarla a hacer eventos en pro de la ideología de género y en contra de los niños, y pues la sacaron de su trabajo.
Wow, wow.
Por desobediencia, etcétera. Y ella es una, para mí, es una guerrera, verdadera guerrera, y una héroe y una mártir de alguna manera, porque cuando perdemos algo por el evangelio y seguimos trabajando, pues mucho mérito. Así es que, muy querida a ti, a Marta, y a todas las personas, a Rosa y a todas las personas que nos recibieron.
Muy bien, vamos a hablar entonces en esta tarde, por supuesto, lo que es el valor de la familia, pero queremos hacerlo desde el punto de vista del Santo Padre León XIV. Cuando nosotros comenzamos con el Papa Francisco, recuerdo que nosotros, pues, en este programa y a través de nuestra predicación, insistíamos al pueblo, es importante que escuchemos lo que el Papa nos habla. Es decir, cuando el Papa produjo su primera encíclica, pues nos las leíamos, y lo que produjo la segunda, pues también nos las leíamos, y tratábamos de insistir siempre que la gente siguiera lo que el Papa Francisco decía. Lamentablemente, en el proceso de los años, pues la prensa se dedicó a decir cosas que el Papa decía que no decía. Y la gente produjo confusión, y siempre había distracción entre la gente pensando lo que el Papa decía o no decía. Pero quisiéramos que en esta oportunidad con el Papa León XIV, pues estar alertas desde el principio y estar atentos a lo que realmente dice. Y hay maneras que les voy a orientar en el día de hoy de las cosas que el Papa ha dicho. Y ha dicho cosas sumamente importantes, ha dicho cosas sumamente relevantes para todos nosotros en la Iglesia. Una forma que yo les puedo sugerir es ir a la página web del Vaticano, que es www.vatican.va, y ustedes, por ejemplo, ponen allí familia, y ponen la palabra familia en el buscador, y les va a salir pues todos los papas que han hablado sobre la familia. Entonces ahí en los pontífices, por ejemplo, ponen lo tengo yo aquí, lo estoy viendo, ponen a León XIV, y ahí al darle a León XIV, que no lo veo por aquí ahorita, ponen, ahora aquí sí, está. Ahí está, León XIV, ahí, hasta ahora.
Ahora sí.
Aquí. Ahí le damos, uh-huh. Le da León XIV, marca la X, y le van a salir hasta ahora todos los resultados de lo que el Papa, más de 11 diferentes presentaciones en la cual el Papa ha hablado sobre la familia. Y por ejemplo, otra cosa que el Papa ha sido bien importante ha sido con la inteligencia artificial. Ahorita que estoy haciendo la maestría en bioética, la bioética es importante que conozcamos cuáles son los valores morales en la práctica de la medicina, en la práctica de la salud, en el cuidado de nuestra salud. Y el Papa ha hecho varias anotaciones importantes sobre la inteligencia artificial, y si ustedes ponen, por ejemplo, ahí inteligencia artificial y le dan a que lo que ha dicho el Papa, ha dado 4 participaciones este año muy puntuales sobre lo que él está, pues conoce la inteligencia artificial, pero nos llama la atención al riesgo que esto puede producir en el detrimento de la dignidad del hombre. Porque si sustituimos la inteligencia del hombre, sustituimos a las personas y nos vamos solamente a buscar el mensaje o a buscar información o tratar a la gente de acuerdo a lo que la inteligencia artificial nos dice, pues nos va a separar de la dignidad real del ser humano. Y en los aspectos de salud tenemos que tener mucho cuidado también cómo el utilizar esta tecnología pues puede afectar o no al ser humano. Entonces, en el día de hoy, pues vamos a hablar sobre cómo el Santo Padre habla a las familias. Nosotros vamos a hacer referencia precisamente al Vaticano News, a la página de noticias del Vaticano, y esa es la fuente donde uno debe ir. O sea, si el Papa dijo algo, pues buscamos en la fuente oficial del Vaticano, de las noticias del Vaticano, porque si voy a buscarlas, por ejemplo, en una televisión local no católica, o vamos a ver que el que está escribiendo es un periodista no católico, o son estos periodistas amarillistas, pues va a tomar una palabra, va a tomar una cosa y la va a probablemente a decir a su manera, diciendo que el Papa lo dijo. Entonces, por ejemplo, con la ideología de género de la que estabas hablando, el Papa ha sido bien frontal, ha sido sin idea de formar líos, simplemente a decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Eso está claro, es doctrina de la Iglesia, no hay cambio de eso, eso no es nuevo, eso no tiene debate, porque realmente eso es lo que Dios ha creado. El matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer y el Papa lo afirma. Entonces, en otras noticias tratan de decir que ha dicho lo contrario o decir que es antisociedad, anti la gente. O sea, buscar la manera de tergiversar lo que ha dicho para ponerlo como opiniones. Entonces, esto creo que nosotros tenemos que estar bien pendientes.
Y sobre la ideología de género vamos a estar bien pronto haciendo un programa sobre todo lo que los pontífices, especialmente el Papa Francisco, habló muy puntual y extensamente sobre la ideología de género, que en los comentarios más fuertes dijo que es una ideología malvada. En inglés lo tradujeron tal cual como wicked, que es una guerra un mundial global en contra del matrimonio y la familia, y las personas que tergiversaban decían que él estaba a favor de la ideología de género solo porque era un sumo pontífice muy pastoral, lo recibió en algunas ocasiones a las personas que se identifican como transexuales, que son las personas que su entendimiento, su autopercepción les dice que son de un sexo que no es, que es contrario a su cuerpo natural sexuado. Entonces, obviamente, eso es una situación psicológica que se está tratando de normalizar como una identidad normal, y el Santo Padre se le atribuye solo porque recibió a las personas de que está de acuerdo con la ideología, y eso no está bien. Por eso ha habido tanta pugna entre la gente, que vamos entonces puntualmente a hacer un programa sobre exactamente lo que el Papa dijo, cómo lo citó. ¿Bien?
Muy bien.
Y es cortesía un manual que vamos a estar publicando a través del proyecto Persona e Identidad, que han creado este recurso para que nosotros podamos saber realmente qué ha dicho la Iglesia con respecto a esta ideología.
Y tomando entonces estas noticias del Vaticano News, del Noticiero del Vaticano, el Santo Padre, en la misa conclusiva del Jubileo de las Familias, que fue el pasado 1 de junio, ya hace unos 3 meses atrás, pero que sigue relevante lo que dice, en esa misa conclusiva que estaban las familias, los niños, los abuelos, los ancianos, el Papa León XIV destacó que ellos forjan el futuro de los pueblos, es decir, la familia, y pidió a los esposos ser ejemplo de coherencia y amor que eduquen a libertad. Yo pienso que con esta expresión podemos hacer 10 programas de este llamado que el Papa nos hace a nosotros, los esposos, de ser ejemplo de coherencia. ¿Qué quiere decir coherencia? Pues que lo que nosotros creemos se refleje en lo que vivimos, que podamos enseñarle a nuestros hijos con el ejemplo lo que debemos vivir y no solamente con palabras o decir cosas con palabras y después deshacerlas con los pies, como de pronto me aprendí yo de pequeño. Destruyes con los pies lo que haces con las manos. Entonces, que tenemos que tener ese ejemplo de coherencia y amor que educa en la libertad. Vivimos y se habla de la opresión de los pueblos y hablamos de la opresión, sí, porque estamos restringidos en nuestros pensamientos. Tenemos momentos opresivos realmente. Antes se hablaba de opresión solamente desde el punto de vista socialista, de que los ricos oprimen a los pobres. Pero hoy por hoy, dentro de la misma vida social en la cual nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, vivimos oprimidos. Porque si de lo que tú estás diciendo, amor, si alguien empieza a hablar lo que piensa, lo que es esto que acabamos de decir, que el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer exclusivamente, pues podemos perder nuestros trabajos, como le pasó a esta muchacha que organizó el evento que estabas, perdió el trabajo porque te resiste a hablar de algo que no es cierto o a predicar o a exponer la verdad deformada, ¿no? Entonces, en esta libertad en la cual estamos educados, debemos educarnos en esta libertad que, como dice el Papa León XIV, en la vida matrimonial, en lo que la Iglesia nos enseña.
Ciertamente, y hay que enfocarse, por eso les estamos literalmente enseñando dónde tienen que buscar estos recursos, cómo tienen que ir a las fuentes para saber exactamente qué está diciendo la Iglesia, qué están diciendo los papas.
Dice el Papa León XIV, en este mismo encuentro, dice, añadió que especialmente los más pequeños, los niños, necesitan de los demás, de los adultos, para vivir, porque nadie puede hacerlo solo. O sea, nosotros no podemos salir adelante solos, los niños no pueden crecer solos, los niños no se pueden educar solos. Todos los necesitamos unos de los otros. Vivimos, dijo el Papa, gracias a una relación, es decir, a un vínculo libre y liberador de humanidad y cuidado mutuo. Wow, estas palabras son bien, bien profundas. Vivimos, dice él, gracias a una relación. O sea, la relación de los esposos, un hombre y una mujer unidos en matrimonio, gracias a esa relación que es libre, que por eso los votos matrimoniales exponemos para el matrimonio válido, que venimos libre y espontáneamente al matrimonio. No tenemos ninguna coacción, no tenemos coerción, no estamos obligados, no estamos amenazados, sino que es una relación libre. Y en esa relación libre, pues nuestra humanidad de esposos nos enseña al cuidado del uno por el otro. Esto que dice el Papa, que gracias a una relación libre, es decir, a un vínculo libre y liberador de humanidad y de cuidado mutuo. Otras me gusta porque son como otras palabras que significa lo mismo que nosotros decimos.
Pero mucho más humanas, mucho más prácticas. O sea, como que uno lo puede ver con mucha más claridad para qué estamos y por qué el Señor nos creó para vivir en comunidad. Y quiero puntualizar de otra forma y a la luz de este tema, que por eso es una de las razones por la que el Señor nos creó para nacer en una familia y vivir en el seno de una familia, porque Él también, que es una comunidad, esa es la primera comunidad, es la familia, y Dios mismo es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todos al servicio de todos y todos actuando por amor a todos. Así es que en ese aspecto somos reflejo del Dios uno y trino.
Y desde el punto de vista filosófico, cuando hablamos de persona, y que tú has aclarado muchas veces porque la gente dice, ay, ¿por qué siempre dices persona humana? Bueno, porque hay persona divina también. Pero el hecho de persona significa eso, que somos relacionables, que vivimos en relación. Los animales no son personas porque no viven en relación. De nosotros, la persona humana nuestra, pues es eso, consiste en que pues somos imagen de Dios y vivimos también pues relacionados. Vivimos como en esposos nos relacionamos, como seres humanos nos relacionamos, como hermanos nos relacionamos, como ciudadanos nos relacionamos, por eso, porque somos personas. Entonces, en esta relación de matrimonio, pues sí, es el fundamento de la sociedad. Y el Papa pues también nos dice, en este artículo que estamos leyendo, desde esa visión profundamente relacional del ser humano, el Papa León XIV se sumergió en el Evangelio de San Juan para destacar la oración de Jesús en la Última Cena, donde el Señor pide al Padre que todos sean uno. O sea, el Señor nos enseña, y San Juan nos trae en ese efecto relacional, que todos podamos ser uno en el nombre de Dios, en la unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, un solo Dios.
Igual los esposos, que son dos personas, que se hacen una en la unión matrimonial.
¿Y cómo se puede vivir eso realmente? ¿Cómo podemos orientar a la gente y dice, bueno, cómo es que si son dos, vamos a ser una sola persona en el matrimonio? Porque vemos mucha gente en el matrimonio que acá que anda por su lado. Son dos vidas que solamente tienen cosas comunes, pagan las rentas, tienen los hijos, pero no hay esa unidad sustancial, ¿no?
Porque típicamente eso pasa cuando no se ama como Dios ama. O sea, cuando tenemos una relación por conveniencia o porque tenemos que tenerla por los hijos, que es una de las razones que estas personas que no tienen fertilidad biológica, esa es otra cosa bella de estas parejas que duran mucho tiempo juntos, que no lo hacen por los hijos, quedarse por los hijos, sino que lo hacen por el amor el uno del otro. Y cuando no se ama, no se puede vivir esa comunión tan grande que a través de la unión de los cuerpos que se hacen uno en el abrazo matrimonial, entonces de verdad que unifica a la familia, al matrimonio, que de ahí nace la familia, por supuesto. Por eso tú siempre dices que si alguna vez ni Dios lo quiera, pues a mí me da un cáncer o algo, eso será
es también. Mi cáncer, ¿no? Es mi cuerpo, porque tu cuerpo es mi cuerpo y mi cuerpo es el tuyo también.
Claro.
Así es. Y bueno, y el Papa, continuando en esta misma nota, pues cuando habla de que todos sean uno y hablamos que nosotros como esposo nos hacemos uno, dice el Papa, no se trata de una fusión impersonal, sino de una comunión viva que nace del amor con que Dios ama. Es decir, un amor que une sin aplastar, que salva sin imponer, que construye comunidad sin borrar la diferencia.
¡Qué cosa tan hermosa!
¡Wow! Esta es una nueva manera de expresar lo que siempre decimos, ¿no?
Claro.
Pero mirándolo desde otro ángulo, me parece genial esto, que el amor que nosotros vivimos, que es lo que el amor del matrimonio, es el amar, que nos amamos como Dios ama, que ya tú lo dijiste ahora, amar como Dios ama. Pero entonces, ¿qué es un amor que une sin aplastar? ¿Cuánta gente nos vemos en estos encuentros que hacemos de matrimonio? Muchas mujeres especialmente.
Siendo aplastadas.
Aplastadas.
Hay que decirlo por la
realidad. Despreciadas. Que no se sienten en una unión matrimonial por amor, sino que es una unión de
conveniencia, o de que él la ve como la muchacha de servicio, como la persona que está ahí disponible para cubrirle las necesidades biológicas cuando él quiera. Y eso deshace lo que es el sentido de la unidad entre dos personas. Porque solamente el pegamento que los hace uno es el amor verdadero cuando se ama como Dios ama. Por eso siempre repetimos, y lo diríamos mil veces, que amar como Dios ama consiste en tener un amor que se da libremente porque quiero dedicar mi vida a ti, buscar tu bien. Un amor que es total, que no se guarda nada para sí sola, sino que siempre busca el bien de la persona humana y de la persona amada. Y un amor que es fiel, que siempre permanece ahí y que es único para esta persona, y un amor que da fruto. Que puede ser los hijos, puede ser el servicio a la comunidad de fe.
Y sí, porque de esa manera podemos decir que Dios nos ama, pero no nos aplasta. Dios nos ama y nos da toda la expresión de su amor, pero no nos sentimos aplastados, obligados, forzados. Es un amor así que es libre, ¿no? Sin imposición, y que salva, dice el Papa, que salva sin imponerse. O sea, el Señor nos ha dado la salvación sin imponérnosla. Nosotros, como dice San Pablo, complementamos en nosotros lo que le falta a la pasión de Cristo. Es decir, que nosotros la aceptemos, que nosotros la hagamos nuestra. Dios nos ha salvado, pero no nos impone la salvación. Oye, qué bonito. O
sea, la ganó para nosotros, pero nos deja nosotros escogerla, trabajar para hacerla nuestra. qué cosa tan linda, tan, sí, tan y tan libres nos ha hecho Dios, que nos hace capaces de despreciarlo a Él como si no existiera y de no escoger esa salvación que Él nos alcanzó a través de su Hijo Jesucristo a precio de sangre.
Y llegamos a la mitad del programa y en la segunda mitad vamos a comenzar con la última parte, cuando dice que construye comunidad sin borrar la diferencia. Y de esto pues hablaremos cuando regresemos en la segunda parte de En el Día a Día con Ricardo y Lucía, y los vamos a dejar en este intermedio, en esta pausa musical, con la canción por Pablo Cifuentes y el padre Andrés Castellanos, Es que tu amor. No se vayan y ya regresamos
en el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
No se vayan.
Eres esa luz que hay en el camino, eres quien logró cambiar mi destino, quien sanó todo, todo mi corazón. Si me lo concedes, solo te pido que camines siempre conmigo, que camines siempre conmigo. Oh, oh. Y es que tu amor cura siempre lo que ha dolido, las espinas que en el camino dejaron herido mi corazón. Y es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón. Ay, es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón. No hay nada que es igual a lo que tú me das, me rebosas de amor y me das la paz. Y cuando caigo ya no soy capaz, contigo no me tengo que poner ningún disfraz. Me abrazas a pesar de toda mi historia, me miras con bondad y con misericordia. ¿Dónde está lo que te juzga? Me dijiste, me levantaste y el polvo sacudiste. Y aquí estoy, cantando de tu amor, pa' que muchos se enteren de lo que me sucedió. Tú flechaste mi corazón y diste a mi vida una nueva dirección. Y es que tu amor cura siempre lo que ha dolido, las espinas que en el camino dejaron herido mi corazón. Y es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón. Ay, es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón.
Andrés Castellanos, desde Argentina, dice:
Jesús, quiero agradecerte porque me salvaste y me hiciste fuerte. Quiero darte gracias por tu amor, porque transformaste y sanaste mi corazón. Y con mi vida quiero darte gloria, porque cambiaste toda mi historia. Me devolviste la fe y la alegría. Gracias por sanar mis heridas. Yo camino firme y confiado, porque sé que siempre estás a mi lado. Me perdonaste y me diste tu mano para superar mis errores del pasado. Gracias por tu amor misericordioso. Siento tu paz, tu alegría y tu gozo. Por eso tus maravillas y tus obras buenas, voy a cantarlo por toda la tierra. Y esto es Andrés Castellanos
y Fuentes,
rapeando para el rey, desde Argentina para el mundo entero.
Yo amor, cura siempre lo que ha dolido, las espinas que en el camino dejaron herido mi corazón. Y es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón. Ay, es que tu amor, ay, es que tu amor, ay, es que tu amor me robó el corazón.
Y estos fueron Pablo Cifuentes y Andrés Castellanos.
Y ya estamos de regreso en el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Escuchamos ahí a Pablo Cifuentes y Andrés Castellanos, Es que tu amor.
Y regresamos con nuestro tema de hoy sobre el Papa León XIV y las familias. Esta reflexión tan hermosa que el Santo Padre ha compartido para el enriquecimiento de todos los matrimonios y todas las familias.
Le decíamos antes de la pausa que hablaba de la oración de Jesús en la última cena y pedía que todos sean uno. Y pues leía, vuelve a leer, no se trata de una fusión impersonal, aclaró el Santo Padre, sino de una comunión viva que nace del amor con que Dios ama. Un amor que une sin aplastar, que salva sin imponer, que construye comunidad sin borrar la diferencia. Seguimos siendo hombre y mujer y tenemos la diferencia de hombre y ser mujer, pero unidos en ese amor que nos unifica, pero que no nos borra las diferencias. El hombre
no borra el hecho de que somos dos personas y que uno es hombre y el otro es mujer, pero en el matrimonio somos uno.
Así es. Continúa el Santo Padre en esta misa sobre el final del jubileo de las familias, que fue en junio pasado. Dice, la unidad por la que Jesús ora es un don y es desde su corazón humano que el Hijo de Dios se dirige al Padre diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Ese amor divino, asegura el Papa León XIV, es más fuerte que cualquier herida, incluso las provocadas cuando la libertad se invoca para quitar vida o dividir.
Y ya no sería libertad, ya sería realmente libertinaje. Claro. Cuando llevamos esa libertad que Dios nos da, que de verdad consiste, y cuando el Señor la da, lo que nos dice que debemos hacer con ella es buscar el bien y rechazar el mal. Y cuando no buscamos el bien y lo que buscamos en el mal, y cuando queremos dividirnos, la sociedad tan polarizada como está en este país y en tantos países, y también, como dijo, cuando la libertad se invoca para quitar vida, o sea, para sacar una vida positiva de nosotros, para quitar la vida también, como sería en el grave pecado del aborto, o para dividir una pareja o una sociedad. Entonces ya no es libertad, sino libertinaje, y el libertinaje es esclavitud y nace del pecado.
Así es. Pues yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Es decir, que cualquier herida que podamos tener, cualquier dificultad en el camino como esposos, los esposos pues vivimos en el día a día, con Ricardo y Lucía también, pero vivimos en el día a día también con nuestras dificultades, con la falta de trabajo, con las enfermedades físicas, las enfermedades emocionales, con tantas cosas que podamos vivir en este camino, pero dice el Papa que es más perfecto, es más fuerte este amor que nos une, es más fuerte este amor que el Señor Jesús pide que seamos perfectamente uno, es más fuerte que cualquier herida que se pueda producir, incluso las heridas que nos hacemos a través de la relación, la herida que nos provocamos con las palabras, con los insultos, que no debe ocurrir, pero incluso cuando eso ha ocurrido en tu matrimonio, tú que nos escuchas, que estás ahí mirando el programa a través de Facebook Live y nos escuchas a través de Radio Católica Mundial, hay esperanza, hay un amor cuando ese amor ha sido fundado en el Señor, cuando ese amor ha sido mezclado con el amor de Jesucristo en nuestras vidas, pues hay esperanza de reconciliación, de perdón, de seguir adelante. Por eso invitamos siempre que en nuestra relación de matrimonio esté el Señor presente, porque es ese vínculo que no se modifica, es ese vínculo que no cambia, es ese vínculo que no se hace menos o más, sino que siempre es el mismo. Jesucristo siempre, ayer, hoy, en nuestra vida de relación, podemos cambiar nosotros, pero teniendo la unidad en Jesucristo, que es el modelo de amor del Padre, el amor de Dios para nosotros, pues es vital para que podamos seguir adelante. Entonces, si ustedes que nos escuchan, por ejemplo, tienen una dificultad matrimonial en este momento, pónganse a ver dónde está Dios en la vida de ustedes, dónde está Jesús en la vida de ustedes. Si no comenzaron una relación en Jesucristo, no comenzaron una relación matrimonial en Dios, pues hay que comenzarla. Y mucha gente comete el error, y lo vemos también cuando vamos a los diferentes retiros, que buscan a Jesús para que sea ese enlace de salvación para la relación matrimonial, pero en los que las cosas se acomodan, ok, ya soltamos a Jesús y seguimos adelante y vuelven a caer en el mismo hoyo y comienza otra vez. Entonces, podemos ser mal testimonio para la otra persona. Si, por ejemplo, se convierte él en un religioso que no lo era antes y ahora pues va a la iglesia todo el tiempo para que la esposa se acerque a él, pero una vez que ella pues se acerca para darle una oportunidad, no hay un cambio profundo, no hay un cambio verdadero, no hay un cambio esencial en el ser humano, pues eso no va a resultar en nada. Entonces, invitamos a que, invitando al Señor a su vida, a ese cambio de verdad, a que sea un cambio entre los dos, por los dos, y un cambio abierto a entendernos y poder comunicarnos de cuál es ese amor que el Señor nos propone, cuál es esa unidad a la cual el Señor nos está llamando y cuál el Papa León XIV nos dice que es más fuerte que cualquier herida, incluso las provocadas cuando la libertad se invoca para quitar vida o dividir.
Y me parece también muy hermoso lo que cita el Santo Padre, que esa unidad a la cual él nos invita, nuestro Señor Jesucristo ora por esa unidad. Y de hecho lo sabemos porque en el Evangelio el Señor dijo, Señor, Padre, que ellos todos sean uno como tú y yo somos uno, que tú estás en mí y yo estoy en ti. Qué cosa tan linda que no solo nos invita a la unidad, sino que su Hijo Jesucristo ora por esa unidad, y esa unidad cuando se da es un don que viene directamente de Dios. O sea, y cita así el Santo Padre, la unidad por la que Jesús ora es un don.
Bien, muy bien. Y seguimos moviendo, porque el Papa ha dicho en este encuentro tantas cosas hermosas que yo los invito a que lo busquen y lo relean con calma. En este contexto, dice, el Papa hizo un llamado urgente a redescubrir la vocación de la familia como santuario del amor fiel y fecundo. Precisamente lo que hablabas ahora de cómo es el amor de Dios, que es un amor que es fiel y que produce frutos. Entonces, la familia estamos llamados a redescubrir esta vocación que tenemos como familia, a ser ese santuario del amor fiel y del amor que es fecundo. Y para esto citó con entusiasmo a matrimonios que han sido canonizados juntos. Qué bello sería que tu matrimonio, ustedes al morir, los canonicen como dos santos, como hicieron la iglesia ha hecho con Luis y Celia Martín.
Sí, claro.
O también con los mártires polacos, Ulma, para sostener que el matrimonio no es un ideal inalcanzable, sino el modelo concreto del amor entre el hombre y la mujer. Luis y Celia Martín son los papás de una santa también. Uh-huh. Y entonces, que precisamente hoy es el día de Little Flower, de la pequeña florecita de Santa Teresita del Niño Jesús. Cómo un matrimonio santo puede producir hijos santos. Y cómo un matrimonio que vive en ese amor de Dios, pues lleva, hace que sea un ideal que se alcanza, es un ideal alcanzable, es un modelo concreto del amor entre el hombre y la mujer.
Y qué lindo que entender que justamente es a través de la vocación del matrimonio que el uno ayuda a el otro a alcanzar la santidad. Y muchas veces puede ser por cosas, por complicaciones. Porque si tenemos un esposo, que no eres tú, un poco gruñón, ayudarlo a serenarse o ayudarlo a salir de ese patrón de conducta, es un trabajo para santificarlo. Y también el adquirir el don de la paciencia para poder hacer eso, como los hombres pueden tener mucha paciencia con nosotras las mujeres cuando vamos a las tiendas y que avance la señora, que muchos se tardan. Y ese poder esperar es una oportunidad de santificación. O sea, aún las diferencias entre hombre y mujer que a veces requieren que nosotros primero las entendamos y luego tengamos paciencia con ellas, porque obviamente son, son actos y actitudes que muchas veces no entendemos porque no es nuestro sexo. Y nosotras las mujeres no sabemos realmente cómo sienten ustedes porque nunca lo hemos sido.
Igual nosotros tampoco.
Igual ustedes con nosotros.
¿Cómo piensa una mujer? Porque no somos mujeres, ¿no?
Pero el tener el amor suficiente para tener esa paciencia, para entender al otro, para que busque la paz, para ayudar a esa persona a que alcance la santidad, para caminar con esa persona, como dice el Santo Padre Francisco también, que es el verdadero significado de lo que es el acompañamiento, acompañar a esa persona que amamos en el camino de su vida, con sus felicidades, con sus dificultades, con sus tropiezos, pero no es caminando así se van al pecado, caminando para irnos todos por el abismo. No, eso no es acompañamiento, eso es tontería y no saber tener sabiduría. El verdadero acompañamiento es ese caminar juntos, ayudándonos, pero siempre para llegar a Cristo, siempre en dirección a Cristo. Y por eso las personas que apoyan a personas que están viviendo en estilos de vida que no los van a llevar a la santidad, ni no los van a llevar a la vida eterna, no es amoroso decir, ah, todo está bien, porque yo soy tan nice, soy tan bueno, tan agradable, tan paciente, tan comprensivo, tan inclusivo, que no voy a amarte lo suficiente para ayudarte a que corrijas ese camino. Por eso los padres que aman de verdad corrigen, ¿cierto?
Claro, y eso, continuando, pues es la siguiente frase. A los esposos, el Papa les pidió ser ejemplo de coherencia para sus hijos. Hablamos un poquito al principio del programa lo que era esta coherencia, ¿no? Nuestra coherencia de palabras y de ideales con lo que vivimos. Nosotros padres, especialmente, y quiero insistir otra vez en esto, en estos matrimonios cuando tienen el encuentro con Cristo, que de pronto ha sido un matrimonio, pues,
turbulento,
agitado, en los cuales los hijos, pues, el papá los ha abandonado porque está trabajando todo el día o va a beber con sus amigos todo el tiempo y la mamá, pues, también está metida en sus redes sociales o no está atenta de los hijos o cualquier otra situación. Cuando encuentran a Jesucristo, empiezan a vivir esta vida, entonces ahora todo es iglesia, todo es en el tiempo en la iglesia y hay un nuevo tipo de abandono a los hijos. Entonces, en esto hay que balancearse y mirar claro que tenemos que ser coherentes para con los hijos. Porque yo recuerdo que pequeño, pues cuando estaba en los grupos de oración, siempre el padre nos enseñaba, o sea, si tu hijo está enfermo, en casa con fiebre, no tienes nada que venir a hacer el grupo de oración. Tu lugar está en tu casa, cuidando a tu hijo que está enfermo. Porque si vienes al grupo de oración a orar por tu hijo que está enfermo, que se queda solo, pues no es coherente, porque hay que pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Entonces una manera de expresar el amor es cuidando, es estando presente, es estando allí. Entonces nosotros como esposos le decimos a los hijos, pues ustedes tienen que quererse, tienen que amarse, pero también tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con nuestras acciones en nuestra relación. O sea, que cada quien anda por su lado y nos gritamos y nos insultamos y nos decimos malas palabras todo el tiempo, pues para los hijos eso no es un ejemplo de coherencia, no es un ejemplo de coherencia del amor. Entonces, como esposos estamos llamados a un doble papel, a vivir el amor entre nosotros como esposos, al amarnos, respetarnos en toda circunstancia, en todo momento, no cuando las emociones nos los permitan, porque recuerden que el amor no es un sentimiento. El amor no son emociones. Somos seres emocionales y eso lo tenemos claro. Pero tenemos que aprender a cómo vivir y manejar nuestras emociones para que no sean ellas las que manejen nuestra relación. Porque si, por ejemplo, hoy me siento triste, pues entonces hoy no le hago caso a Lucía. Hoy me siento demasiado emocionado, tan emocionado que no voy a estar con ella, sino que voy a salir con mis amigos y con el mundo entero. Entonces no comparto esa emoción, esa alegría con ella. Entonces no podemos tener un amor que se basa solamente en nuestras emociones, sino que es un amor real, verdadero, pensado, estructurado.
Y si tenemos una discusión, una diferencia, a veces lastimosamente una pelea, que nos enojemos tanto que entonces digamos no te amo, ¿no? Y porque cuando uno se casa, cuando uno acepta la vocación matrimonial, uno está escogiendo esa persona no solo por sentimiento, porque como dijo bien Ricardo, el amor no es solo un sentimiento, sino por una decisión y un compromiso de nuestra voluntad. O sea, sí siento cosas hermosas por ti, pero también voy a permanecer aquí contigo cuando ya no las sienta, en algún tiempo de la vida. Y voy a trabajar para seguir viviendo en función de tu bienestar. Imagínese si los dos en la pareja tienen siempre esa actitud. Y esa es la actitud que tienen los matrimonios que usted ve exitoso, que los ve hasta después de 25 años como nosotros, agarrados de la mano, que brillan de verdad, que la gente los mira y dicen qué bien se llevan, de verdad que provoca el matrimonio cuando vemos a estas dos personas. Y eso es parte del fruto que da una pareja bien llevada.
Exactamente. Y continuando, pues también el Papa da un aviso a los hijos. Dice a los niños, pero yo creo que es en general a todos los hijos, gratitud hacia quienes le dieron la vida. Nosotros como hijos, pues también esa es la coherencia. Si nosotros pedimos a nuestros hijos que nos amen, que nos quieran, que estén con nosotros, pero nosotros tenemos a nuestros viejitos, a nuestros padres abandonados, pues no hay coherencia de vida en ese momento. Y tenemos que mostrarle a los hijos, como el respeto le hacemos a los abuelos, con el respeto que nosotros demostramos a nuestros padres, cómo les modelamos a ellos para que ellos también sean agradecidos y respetuosos con nosotros, que les hemos estado dando la vida y que les damos la vida todo el tiempo, ¿no?
Claro que sí. Hoy yo conversaba con una de mis clases acá en Benedictine College. Hoy me tocaba dar el curso de evangelización del matrimonio y la familia, y luego la clase de ley criminal. Y en una de las sesiones les preguntaba cuántos trabajaban a tiempo completo en el grupo y ninguno levantó la mano. Y yo les dije, ustedes son unos privilegiados.
Claro.
Que sus padres están haciendo el esfuerzo para que ustedes estén aquí. Y no todos padres ricos que se les haga muy fácil llevarlos. Muchos padres sabiendo la calidad de educación y la calidad de formación en la fe que tiene el Benedictine College, pues hacen el esfuerzo de que sus hijos vengan a estudiar acá. Y por eso hablaba de esa gratitud que todos deben tener, ya que hoy en día cuando se tiene mucho, uno cree que es normal tener mucho. Como que se normaliza el tener mucho. Y todos nosotros diríamos, yo en los Estados Unidos, estamos en un país donde estamos todos privilegiados de vivir en un país libre, donde hay abundancia, permita Dios que no se dañe como iba dañándose y estamos tratando de repararlo. Pero esa gratitud en los hijos tiene que ser fomentada también, hablándole de cuánto valen los esfuerzos que cada uno hace el uno por el otro y cómo debemos principalmente siempre tener una actitud agradecida, primero con Dios. Por eso en nuestra oración diaria es bien importante que siempre tengamos un momento de agradecimiento, una parte de nuestra oración que es una acción de gracia para el Señor por todas las cosas que nos da. Y eso es una gran costumbre que podemos tener como pareja y como familia, siempre enfocarnos más en la gratitud diaria por las bendiciones que Dios nos da, porque si no, los seres humanos normalmente es nuestra actitud más típica, más natural, fijarnos en lo malo y no en lo bueno.
Así es. Y ya casi para terminar, el Papa nos da otra frase en este encuentro. Dice, en la familia la fe se transmite como el pan en la mesa y los afectos del corazón.
¡Qué hermosura! O sea, qué visual tan lindo, qué visión tan linda, qué imagen tan hermosa nos da el Santo Padre. Que así como compartimos el alimento en nuestros comedores, en la mesa, así debemos en familia también compartir la fe y transmitir la fe y todo lo que es el amor puro, bueno, que nace de Dios, de nuestros corazones.
En otros programas hemos hablado de lo que es la catequesis familiar. Y la catequesis familiar consiste en eso, en que podamos contar nuestra experiencia de vida de Dios a nuestros hijos, compartirla de nosotros como esposos, hablar de la realidad de Dios entre nosotros, porque a veces, como decimos, nos da miedo hablar de Dios, nos da miedo, nos da pena hablar de Jesucristo a nuestros hijos o a nuestra esposa o esposo. No, es en esta situación, sentados de mesa, como compartimos el pan, que comportamos también sobre nuestra experiencia de vida y nuestra fe.
Y se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy. Qué rápido se va una hora cuando se está en buena compañía. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los que están en Facebook Live. Y los esperamos el próximo miércoles en vivo, esta misma hora, en este su programa.
Bendiciones.